A ver, vamos a hablar un poquito, le vamos a dedicar un par de minutos a hablar de la seguridad vial, más que nada por todo lo que se viene, el fin de semana y las fiestas, ¿eh? Tanto la de Navidad como la de Año Nuevo, las fiestas de fin de año, donde hay mucha gente, estamos muy exaltados en la calle, tomamos de más, conducimos tomados, creemos que la tenemos controlada, pero no la tenemos controlada en algunos casos. Recordá que es el 0,5 el mínimo, para poder conducir. Hasta 0,5 no te va a pasar nada, es lo que está permitido, 0,5 gramos de alcohol en sangre. Después las multas van a ser durísimas a partir del año que viene, es a partir del mes que viene. Pero en general, hablemos de la conducción y de lo que está pasando en la calle, el vínculo que hay o la combinación que hay de falta de infraestructura con los errores humanos y a veces el mal estado del parque automotor. ¿Qué mejor que hablarlo con el Buddy Rodman, que lo tenemos en línea, este experto en seguridad, quizás el más famoso que tenemos en Mendoza en línea? ¿Qué tal, Buddy? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Marce, buen día. Buen día. Gustó. Un poco acatarrado, pero, bueno, pero bien. Gustoso estar charlando contigo.
Igualmente, como siempre. Entendíamos que estabas algo ocupado, pero danos dos o tres tips para tener en cuenta y con eso buscar crear un poquito de conciencia y concientización, si es que podemos y si es que nos lo permite la gente, para cuidarnos más que nada, para cuidarnos nosotros, más allá de decirle a la gente lo que tiene que hacer. En términos generales, la idea es preguntarte así: ¿por qué se producen los accidentes? ¿Cuál es el factor más importante en un accidente de tránsito? ¿El vehículo, la infraestructura, la persona que conduce? ¿Cuál es, según tu experiencia, Buddy?
Mira, Marce, lo que sí, antes de contestarte directamente a tu pregunta, quería aclarar, porque hace un ratito dijiste que el mínimo para esta fiesta era 0,5. No, es el máximo.
El máximo.
Ah, sí, quería aclararlo, razón. Porque por ahí algunos...
Me hizo ruido lo que dije, no. Hasta 0,5.
Tengo que seguirlo al Marce, que dice que tengo que llegar hasta 0,5 por lo menos. Bueno.
Si tenés dos o tres, vas bien. El mínimo es 0,5. Gracias por la aclaración.
Lo que se sabe ya desde hace mucho, que todo accidente es multicausal. O sea, si nosotros decimos cuál es la causa, y sí, vamos a caer en lo de siempre, decir, mire, no, la causa del ser humano, la imprudencia, y bueno, pero con eso no solucionamos nada, diciendo esta forma genérica. O sea, lo que tenemos que es empezar a curarnos de algunos males de la conducción en particular que nos provocan la contingencia diaria, el accidente diario. Y si vos mirás, por ejemplo, decís, bueno, ¿qué pasa todos los días en el acceso sur? ¿Qué pasa todos los días en el acceso este, por ejemplo? Sí. Una de las cosas. Y todo choque desde atrás. Choque de ayer, creo que fue, antes de ayer estaba pasando, había como 5 o 6 autos en cadena ahí en el acceso sur, de un choque que alguno frenó. Bueno, eso es, por ejemplo, una de las cosas que nos podemos ir curando en salud y haciendo poquito para evitar colisiones, especialmente en esta época donde el mundo como que se pone un poco más nervioso, la gente se apura más porque tengo que salir del trabajo e ir a comprar unos regalitos, está apurado por llegar a la casa porque vienen unos parientes, ahora bueno, todo este tipo de cosas. Lo que les pido, que por favor usen más el espejo y se distancien más de el que va adelante. Esto es un consejo práctico.
Es que bueno, che.
Directo, claro. ¿No? Entonces decir, mire, a ver, el mendocino usa mínimamente el espejo retrovisor. Yo todos los días voy desde Godoy Cruz hasta el centro y suelo ir por Perito Moreno. Y vos te das cuenta que va un señor que va en el auto en el medio exactamente de la calle Perito Moreno, y vos vas viendo, viste, no querés ser agresivo, no querés tocarle la bocina, señor, córrase un poquitito porque hay dos carriles, y sigue, y llegás a la plaza de Godoy Cruz y pasa a la plaza y todavía no se entera de que él está en el medio porque no ha mirado en 20, 30 cuadras, no ha mirado
para atrás, que hay alguien que lo quiere pasar o que viene más rápido, claro.
Exactamente. Entonces, y vos decís, bueno, no, porque vos venís rápido. No, pero es que más allá de cualquier cosa, esto, el no mirar por el espejo, es lo que después yo vengo y miro como perito en accidentes de tránsito y miro Dobló a la derecha y encerró a una moto y hubo un accidente. Claro. Dobló a la izquierda, ¿cierto? En una esquina y se chocó con un auto que lo venía pasando. O sea, ese tipo de cosas son las que nos indican de que en Mendoza usamos nada el espejo. Entonces, no usamos el espejo, no nos enteramos que viene, por ejemplo, un auto pegado a nuestro paragolpe trasero, porque circulamos muy pegados con el de delante. Entonces, vamos a los consejos prácticos.
Dale.
Usemos mucho, mucho, pero mucho más el espejo. Yo te digo que por lo menos una vez por cuadra mire por el espejito. Cuando va a frenar, señor oyente, antes de apretar el freno, mire por el espejito, porque a lo mejor alguien se le pegó atrás y usted tiene que hacerlo en forma mucho más suave de lo que lo haría normalmente. Está bien, el problema del otro que va muy pegado, pero el problema lo va a tener usted cuando frene. El de atrás lo choque.
Problema, entonces, dolor de cabeza, guita que perdés, tiempo.
Obviamente,
no.
Obviamente. Sí, entonces, vamos por este lado. Respete los carriles. Es terrible. Las líneas esas blancas parece que la gente cree que es el lugar por donde hay que meter el medio del auto. O sea, dice, mira, hay una línea blanca, debe ser para que yo enfile la
lo
mitad del auto.
Lo alinee por el medio, la mitad del motor ahí, le enfilo para allá, claro.
Exactamente. Entonces, respetemos los carriles de circulación. Porque, a ver, todas estas que estoy mencionando, que parecen cosas nimias, que parecen cosas tontas, como que decir, no, mirá, pero los accidentes. No, pero imagínese, usted va por el medio, entonces está otro señor que está un poquito más apurado que usted, trata de pasarlo por la izquierda, no puede, trata de pasarlo por la derecha, hace maniobras indebidas, bueno, justamente porque no respeta el carril, no mira el espejito,
claro.
Y los que vamos atrás, resulta que vamos muy pegados para el de adelante. Esto de dejar la distancia adecuada es importantísimo, y si se cumpliese un poquito nada más,
claro,
no tendríamos nuestra diaria colisión del acceso sur, del acceso este, porque hay que dejar más espacio. ¿Cuánto espacio, Marcelo? Y pase usted, o vea cuando el de que va adelante pasa por algún punto de referencia, un árbol, un cartel, algún punto que le sirva de referencia, y cuente 1101, 1102, 1103, recién usted debería estar pasando. Si usted pasa más cerca, antes del 1103, es que está muy cerca. Acá en Mendoza nos van a decir, o en Argentina nos van a decir en general, no, que va hasta 1102. En el mundo se enseña la regla de los 3 segundos de separación. Acá en Argentina te enseñan la regla de los 2 segundos, porque como somos más vivos, más piola, no
claro,
se entiende, entonces no, nos bastan 2 segundos.
¿Y por qué eso del 1101, 1102?
Porque como, si yo te digo, Marcelo, contá hasta, contá un segundo, dos segundos, tres segundos, de acá hasta 60. O más o menos, entonces, ¿cómo haces vos para contar? Y una forma de decir, mira, yo para decir 1101 tardo más o menos un segundo.
Ah, entonces, claro, ahí está, perfecto.
1101, 1102,
pero son 1103. Tres segundos, eso
claro,
es.
Claro, tres segundos, si usted está canchero en calcular tres segundos.
No, está perfecto lo que dice, entonces 1101, 1102, 1103, perfecto.
Ya, entonces, eso recién...
Y eso, perdona, Budi, sí. ¿Y en distancia cuántos serán esos 13 segundos?
Ahí vamos la cosa. Que la gente, yo doy muchos cursos de seguridad vial en empresas, y cuando vos esto, antes de decir la regla de los 3 segundos, que debería conocerlo absolutamente todo el mundo, pero que todavía es desconocida, inclusive por gente que hace 30 años que conduce, cuando decís, a ver, si vos vas a 90 kilómetros por hora, ¿qué distancia tenés que dejar de adelante? Y depende, mirá, hasta que le veas el paragolpe por debajo, hasta que tenés, bueno, hay un montón de cosas, no, hasta que se vea, no sé, la nuca de que va manejando, bueno, un montón de soluciones, y en definitiva, la idea es que, o te empiezan a dar distancia, no, mirá, a 90 tenés que dejar 43 metros, no, espera, o tantos autos, cuatro autos, y si yo te digo que vos tenés que calcular distancias, es muy muy difícil. Es más, ahí en el estudio, probablemente, Marcelo, si yo te digo a cada uno de los que están en el estudio, le digo, mira, calcular la distancia que hay entre una pared y la otra pared, seguramente le van a escapar por 2 o 3 metros cada uno en la interpretación que hagan de cuál es la distancia. Entonces es muy difícil calcular distancia. Pero tiempo es mucho más fácil.
Mucho más fácil.
A 90 kilómetros por hora, vos recorres 25 metros en un segundo. Si yo te digo 3 segundos, va a haber 75 metros de distancia entre vos y el de adelante. Y te estoy hablando de 90 kilómetros por hora, porque te estoy hablando del acceso, el acceso sur.
Cuando vas en una ruta,
En una ruta donde vas a lo mejor a 110 todavía, 110 te va a estar dando todavía una distancia de 80 y pico, 90 metros. Entonces, la idea de esto es que las distancias son muchísimo, pero muchísimo mayores. Y acá seguramente va a haber un montón de oyentes que van a estar diciendo, ¿cómo es de 75 metros? No, está loco.
Dejate de joder, ¿cómo le voy a dejar una cuadra al otro?
Claro. Una cuadra, se me meten todo y en definitiva... ¿Te acordás en la escuela primaria cuando llegaba el recreo largo y entonces había que ir a comprar las tortitas y entonces hacía la cola frente al kiosco? Claro. Entonces estábamos todos apretaditos, otro con el otro, señorita, el chico González se me coló, ¿viste? Entonces, la idea es esa. Entonces nos da miedo que un señor que viene más apurado que nosotros se nos meta en el intervalo. Claro. Y entonces me dicen a mí, se te mete toda la gente. Y no se mete toda la gente. Fíjate, porque vos vas en una ruta, especialmente, supuestamente no en una autopista, pero... en una ruta, y no estás todo el tiempo siendo sobrepasado todo el tiempo en forma permanente por gente. Si vos llevas una distancia adecuada con los de adelante, acá lo fundamental es pensar que tenés tiempo de maniobra, tiempo de frenado. Claro. Porque cuando vos decís, porque el de adelante frenó de golpe, pero no, no sé qué le pasó al de adelante, frenó de golpe, claro. Pero es que es una contingencia normal del tránsito, frenar de golpe.
Claro.
Se te atraviesa un perro, un chico, se te atraviesa no sé qué, de adelante tuvo un problema. Es una contingencia normal, entonces...
Un capricho,
Cuando ves una declaración permanente en cualquier expediente judicial, cualquier expediente vial, que dice, yo choqué de atrás, pero él clavó los frenos, y la excusa que se pone, clavó los frenos, y entonces vos venías muy cerca. Claro. La justicia hace rato que ha desechado el argumento del frenado, porque dice, mire, si usted viene a la distancia correcta, ¿cuánto? 3 segundos más detrás. O sea, el espacio correspondiente a 3 segundos, y va a tener tiempo de reaccionar y frenar su vehículo o desviar su vehículo sin la colisión.
Woody, para ir cerrando, te quiero preguntar algo muy concreto y preciso, y espero que se entienda de esta manera. La ruta, el corredor bioceánico, la ruta a Chile. Estamos cansados de ver, y ahora se viralizan todas las imágenes de aquellos que cruzan la doble línea amarilla y demás. Vos estás pasando, o vas por la ruta. Vas por la ruta marchando normal a 90, 100 kilómetros, 110, ponele 120 si está permitido. Y se te viene un auto de frente porque va sobrepasando, va haciendo un sorpaso a un camión o lo que fuese del otro lado. Sentido contrario, se entiende, ¿no? Viene de frente.
Sí, totalmente.
Pasando. Totalmente. ¿Qué tenés que hacer vos cuando te encontrás a ese tipo que viene de frente? Te tirás a la banquina, seguís derecho. ¿Qué haces?
Sí, todos vimos acá en esa filmación donde un automóvil chileno se larga la banquina y sigue andando con la banquina y después se mete. Mm. Bueno, mira, la banquina de uno es el lugar a donde uno tiene que tirarse, porque uno no puede cruzarse a la otra mano porque alguien se largó a adelantar. O sea, esto es básico. Hace muchos años, no sé si te acordás, en Jocolí, 4 maestros murieron en un choque contra un ómnibus del ATAC en aquella época, porque justamente el ómnibus del ATAC se larga a pasar a un camión, venía un auto con los maestros. El auto con los maestros, o sea, cuando el chofer del ATAC ve que se encuentra con el vehículo que viene de frente, lo que hace es se tira a la banquina de los maestros, o sea, se cruza de banquina en el momento en que también los maestros deciden hacer lo mismo, pudiendo que se les viene un micro encima. Exacto. Bueno, chocaron como a 5 metros fuera de la calzada, ¿cierto?, en el lado de los maestros.
Se tiraron para el mismo lugar.
Se tiraron para el mismo lugar. O sea, cada uno tiene su banquina. Si vos le ocupás la vía de escape del que viene de frente, vas a chocar. Entonces me dice, bueno, ¿qué tendría que haber hecho? Y el del ataque, en este caso, o en el ejemplo que vos me estás dando, se tendría que haber quedado lo más pegado que puede al camión que estaba sobrepasando. Exacto. Para dejarle espacio
al otro, que se tira a la banquina. Claro,
exactamente, claro. Exactamente. Entonces, si vos ves, si vos estás sobrepasando, pongámonos ahora en este caso, si vos estás sobrepasando,
yo soy el que está sobrepasando.
Y bueno, sí, te quedás pegado, no sé, rozá las ruedas, te va a quedar, aunque sea rayado el costado derecho de tu auto.
Pero no te tiré la banquina contraria.
Claro, no te tiré la banquina contraria porque le estás ocupando la vía de escape que tiene el del tren.
Clarísimo.
Y esto, si nosotros nos mantenemos a rajatabla y decimos, acordate que la circulación, el tránsito en general, es una convención en un montón de cuestiones. Vos, momento a momento, estás haciendo acuerdos con el que va. Vos vas llegando, mirás la cara del que frena, bueno, gracias, pasá, vas a cruzar la calle, lo mirás al conductor, si te vio o no te vio. Sí. Entonces, si todo el mundo respeta este acuerdo, decir, mira, yo no te ocupo la banquina, yo me pego acá, eso te da la seguridad de que vas a poder pasar tres vehículos, por más que sea apretada o angosta la vía,
pero vas a poderlo,
la situación, pero van a poder pasar. Y esto tenemos que entender que cruzarte puede representar, como hizo el chileno, una solución de este que hemos filmado, muy bonito, pero también puede haber sido, podríamos haberlo visto estallar por el aire, tanto cuando se fue para la banquina como cuando volvió de la banquina.
Tragedia.
Entonces,
total.
En este ejemplo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la circulación en la montaña también, en particular, lo que debemos pensar, y acá uno con aquello que hablábamos de ir pegaditos unos con otros, cuando nos largamos a pasar acá en la ciudad, adelantarse a otro en una ruta en el llano, nosotros a veces fácil, a lo sumo nos encontramos con un camión, bueno, 20 metros, bueno, lo pasamos rápidamente, raudamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la montaña nosotros nos largamos a atravesar, a adelantar, porque en un tramo, vemos que en un tramo cortito, mirá, ya viene una curva, pero acá no hay línea amarilla, yo me largo a pasar, y resulta que me encuentro con que al pasar tengo un camión, pero que va pegado a otro camión, que va pegado a otro camión, y tengo 60 metros de camiones. Y yo, de por sí, que venía muy pegado al último de los camiones, venía atrás del paragolpe, y venía muy despacito, tengo que salir desde muy abajo, ¿cierto?, acelerando un vehículo. En subida encuentro a estos tres camiones, y para cuando termine de pasar ya llegué a la curva donde se me había terminado la doble franja amarilla y viene uno de frente. Entonces, lo que hay que comprender, que las condiciones para el adelantamiento en la montaña son muy, pero muy distintas de las condiciones de adelantamiento en el llano.
Totalmente.
Donde vos ya tenés una velocidad distinta, no tenés esfuerzo para que tu vehículo arranque, siga en subida. O decís, no, pero si el motor, ¿sabés cómo sale? Sí, sí, sale, pero te vas a encontrar con que hay que adelantar a tres camiones que van pegaditos uno al otro y no dejan lugar para meterse en el medio, que era lo que estábamos hablando al principio.
Claro,
entonces, la cuestión también se solucionaría si se hubiera hecho, o sea, tendríamos mucho más o menos accidentes, si se hubiera hecho lo que en algún momento se nos anunció hace unos 10, 15 años, que se iban a hacer toda una serie de obras en la ruta, en el corredor internacional, donde iban a colocar carriles de adelantamiento cada X distancia. Esos los carriles de adelantamiento son imprescindibles en este momento de realizar.
Sí,
porque ahí llega una densidad de tránsito que vos...
Esos dos o tres que tenemos de acá, Potrerillo, son fundamentales. Sí.
Son fundamentales. Sí, vos lo has visto, que cuando va a Potrerillo, de repente va toda una cola que se aguanta, porque dice, no, mira, si ya viene acá...
Si ya viene.
Ya viene.
El carril de adelantamiento, claro.
Te cuento que en la isla sur de Nueva Zelanda, que tiene todos caminos relativamente angostos, ¿no? Y prácticamente no hay casi autopista, y tiene una geografía donde va justamente como si fuera acá el camino internacional, con muchas curvas, muchos giros, más te diría que es más digamos, más curvas y pendientes que lo que tenemos.
Se cortó.
No.
Che, qué buena charla, y se nos terminó.
No, y la gente está encantada.
Ahí está, Buddy, ahí está. La gente está como loca, Buddy. Fue una explosión tu salida, la charla que estamos teniendo, porque son temas tan de uso común y de tanta preocupación, así que no sé, ¿qué pasó? Ya está, se nos acabó el programa.
Una pregunta, una última, Buddy, por favor. Mira, pregunta en la ruta. Cuando tenés un auto que quiere pasarte, ¿con qué luz de giro le indica que es seguro que pase y con cuál le indicás que no pase? Porque hay una confusión con ese tema. ¿Podés aclararlo?
Totalmente. Acá hay un gravísimo problema, porque si es chileno o es brasilero, te va a hacer la seña adecuada. Es decir, a la derecha es más atrás, a la izquierda, es no pase.
Ah, mirá vos.
No pase. Claro. Pero si es argentino, te va a hacer una señal al revés. Te va a decir izquierda para que pase. Entonces, como vos no podés ponerte a la par y preguntarle, che, vos sos argentino o sos brasilero, ¿cierto? Para saber si te estaba diciendo que pase o no. Yo lo que siempre le digo, y mire, si usted no ve que puede pasar, si usted no ve por sus propios ojos,
no pase.
Luz, claro. Porque, qué sé yo, no sabe si por ahí la seña que le hizo era porque justo sin querer tocó cosito, el palito del guiñe, y de repente usted está confiándose en el otro. Yo realmente siempre digo, vos te largás a pasar en una ruta de montaña sin ver si viene alguien de frente, porque alguien que va delante tuyo te hace una seña. Yo no paso ni en broma. Esta es la verdad. Entonces, la respuesta es, la verdad, lo que dice la ley es, a la derecha se puede pasar, a la izquierda no pase. Es como que si yo te dijera, mira, estoy por girar, no te largues porque yo estoy por girar, ¿cierto? No pase. Ahora, mi consejo, no se confíe en la luz que le pone el de adelante.
Abrazo, Woody, qué gusto haber charlado con vos.
Chao,
el Héctor Woody Roy.
Qué bien, ¿no? Los oyentes de verdad están encantadísimos porque claras las explicaciones y podríamos estar fácilmente con todo un cuestionario.
3 segundos de distancia con el que va adelante, y ante un sorpaso, andate siempre a tu banquina, te encontrás con alguien de frente, andate siempre a tu banquina, mantenete de ese lado, y si vos sos el que va pasando, quédate pegadito al auto que vas pasando, para que el otro tenga una vía de escape. Y esto de la señal para
derecha pasar, pasa, izquierda no pases, pero no hacele caso justamente a vos fijarte, ¿entendés?
Claro, no pases, no te guíes, si tenés duda.